Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Mil voces.
¿Qué numerito?
Número 69.
Sí, no voy a hacer ningún comentario al respecto porque la verdad que contigo no...
¿Pero de qué tipo ibas a hacer? ¿Qué comentario? Porque por 69 que te...
Es un número que a mí me remite siempre al sexo.
¿El día de los
ñoquis,
no es?
El día de los ñoquis. Los ñoquis, bueno, hay que aclararlo porque capaz que hay gente que no sabe. Los ñoquis acá, por lo menos en el sur, es una tradición que viene de Italia, se comen los 29 uh-huh. en el sur.
¿Y por qué será eso?
¿Por qué?
Porque el otro de poner la moneda abajo del plato sí tiene una explicación, que es que después te...
Sí, está bien. Es por un santo, ¿sabes? Y es una costumbre, es algo de Piamonte. Que el 29 lo estuvimos buscando con un compañero acá de trabajo porque decíamos, ¿por qué carajo? Y hicimos la misma, y ya me olvidé.
Sí,
pero... Sí, es alguien que vino el 29 a Piamonte, no sé qué, y había que festejarlo con una comida sencilla.
Mira, acá dice una leyenda que se remonta al siglo XVII. No, siglo... siglo VIII.
Siglo VIII.
Estaba el número romano, está complicado.
Sí, sí.
Sí, acá explica, pero después vemos.
Está bien, está bien. Bueno, ¿le parece si vamos con los titulares de hoy?
Bueno, dale, vamos.
Levantando las armas de la conciencia. Mujeres huichí, guaraní, por el cumplimiento de la prohibición del desmonte del bosque nativo en Argentina.
El camino de la unidad. También en Argentina vamos a hablar sobre la participación social en la unión de asambleas ciudadanas.
Que se fortalece.
Ahí va.
Estos dos informes están elaborados por RACU y ESE. Nos vamos a comunicar con ellos. Tenemos pronto ahí la comunicación. No está hecha, pero tenemos el número. Ni bien subamos la cortina, le damos clac, enter, y a ver si suena el teléfono en su casa. Pasamos a la otra noticia que se llama así, o dice así. La verdad del socavón. Se viene realizando en Guatemala el Foro Internacional sobre los Efectos de la Minería en América Latina, con presencia de activistas y estudiosos de esta problemática en el continente. Y bueno, hoy hablaremos con algunos de los participantes de esta actividad.
Y vamos a estar de nuevo en Honduras. Este miércoles la policía reprimió al menos a 3.000 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que se encontraba manifestando en apoyo al presidente legítimo Manuel Zelaya y repudiando el golpe de Estado.
Muy bien, y para finalizar, ni lo mínimo. En Uruguay despidieron a un trabajador rural por reclamar jornada de 8 horas. Vamos a ahondar en esto, es un artículo tuyo, Lucas.
Sí, vamos a escuchar al peón que lo entrevistamos esta semana.
Muy bien.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Thank you.
Muy bien, y estamos en contacto con Raku. Dijimos en los titulares por ahí que mujeres wichí y guaraní se movilizan por el cumplimiento de la prohibición del desmonte del bosque nativo en Argentina. ¿Estás ahí, Raku?
Buen día, Neo. ¿Cómo andan todos por ahí?
Bien, bien. ¿Qué nos puedes contar un poco? ¿Qué nos puedes contar un poco de esto de estas movilizaciones de las mujeres wichí y guaraní?
Bueno, hacia el fin de la semana pasada, o sea, más o menos el domingo, llegaron unas 20 mujeres acá a la ciudad de Buenos Aires, que son de los pueblos originarios wichí y guaraní, que como vos comentabas recién, vinieron para exigir el cese del desmonte sobre el bosque nativo ahí en la zona de Salta, donde ellas viven, y vinieron ellas como mujeres porque dicen que están cansadas de esperar, digamos, respuestas por parte de los hombres de las comunidades ahí en la zona de embarcación, porque dicen que los hombres allá en la zona son mucho más proclives a ser cooptados, si se quiere, cooptados por las autoridades locales o por lo que serían los punteros políticos, como se lo llama acá en Argentina, ¿no? En lo que sería el clientelismo político ahí en el norte. Así que bueno, ellas como mujeres indígenas llegaron acá a la ciudad y estuvieron realizando varias actividades. Este miércoles estuvieron en lo que sería la casa de la provincia de Salta, acá en la ciudad de Buenos Aires, y hoy se iban a estar movilizando todo en esta cuestión, ¿no? Tratando de exigir un cese real al desmonte que nunca se dio a pesar de la aprobación de la ley de bosques, ¿no?
Sí, claro, claro. ¿Cuánto hace que está aprobada la ley de bosques?
Desde noviembre del año pasado, de 2007, perdón. Y a pesar de eso, bueno, hubo todo un tema que era el ordenamiento territorial, donde había que hacer un conteo de todo lo que era el bosque nativo, el monte nativo, y ahí, bueno, por provincias se hacía todo esto, donde supuestamente había una participación de las comunidades locales, de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, y ellas están denunciando que a pesar de todo esto no ha cesado el desmonte. Por eso venían a exigir un cese real. Bueno, a la par de todo esto, lo que ellas cuentan es que hay una orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que exigió el cese del desmonte ahí en Salta, y a pesar de esta orden, digamos, de la Corte Suprema, esto sigue sucediendo a pesar de todo, ¿no? Y bueno, por eso conversamos con Octorina Zamora, que es una de las autoridades wichí de la comunidad Jodan Leles, que significa hijos de la tierra, ¿no?
Sí, claro. Bueno, ¿te parece si vamos a escuchar el audio?
Dale.
Nosotros, las mujeres indígenas, hemos decidido venir a Capital Federal a hacer escuchar nuestra voz en contra de los desmontes, porque en los montes que se está depredando, que se está asesinando, está nuestra sobrevivencia y supervivencia. Entonces no podemos permitir que vengan los empresarios a poner en riesgo nuestra vida, porque digamos, nosotros estamos al borde de sufrir una luz si se sigue con los desmontes y la tala indiscriminada que están haciendo en la única selva de yungas que hay en el municipio y el único pulmón ecológico, ya que nosotros estamos rodeados de los desmontes anteriores. Somos alrededor de 7 comunidades que hemos venido, autoridades de las comunidades wichí y guaraní. Son representamos alrededor de unas 2.000 personas que estamos en peligro, ¿no? Nos movilizamos las mujeres porque nosotros consideramos que siempre estamos invisibilizadas por el Estado. Siempre se ha considerado la voz del hombre, entonces estamos viendo que esa voz tampoco es escuchada, o bien cuando se le escucha los corrompen, los compran. Entonces es como que muchos de nuestros hombres son más flexibles a esa corrupción que necesitan los políticos para que ellos usarlos como instrumento de opresión a ellos, a los mismos hombres. Entonces nosotros como mujeres indígenas estamos cansadas de que los hombres no den respuesta a las comunidades, en el caso de la zona de embarcación, ¿no? Claro. Por eso nosotros estamos acá, porque nosotros queremos ser vistas, queremos ser escuchadas. Nosotros nunca nos consultan nada desde los gobiernos. Si es el problema de salud, no nos consultan. Si es problema de educación, no nos consultan. Problema territorial, no nos consultan. El Estado se va aprovechando de la ignorancia, de la necesidad de nuestra gente y bueno, y no avanza para ningún lado, solamente para la destrucción de nuestro pueblo sí avanza. Y sabemos que este modelo sojero que hay en nuestro país es a costa de nuestras vidas, a costa de la usurpación, del despojo. Entonces, esto es una cosa seria y como madres, como mujeres, sabemos lo que es cuando los hijos tienen hambre, cuando perdemos la vida, cuando pierden la vida nuestros hijos por no tener qué darles de comer y que no tengamos la respuesta del Estado por la falta de cumplimiento de las leyes, ¿no? Porque ahí en las leyes dice claramente, digamos, el tema de educación, el tema de salud, el tema territorial, y no se ha cumplido.
Muy bien, ahí estaba...
Bueno, creo que eran un poco claras, ¿no?, las palabras de doctorina.
Sí, sí. Me llamó la atención la composición, ¿no?, de mujeres... ¿y por qué me salta el operador? Porque no agarro el micrófono y vos me escuchás, pero la gente no me escucha, Raku. Claro, le hablo a la computadora y no al micrófono, que es al aire. Casi me mata.
Ahí Edgardo te grita de fondo.
Sí, se movió todo como en pinta de dar una piña, parecía. Porque la segunda vez que lo hago. Hablando en serio, la composición, la explicación que daban de género, ¿no? Lo de... ¿Por qué se movilizaban ellas y cuáles eran las debilidades de sus compañeros? Me llamó mucho la atención.
Sí, la verdad que sí. Bueno, creo que esta situación, digamos, de clientelismo político que se da en nuestro país es muy fuerte en el norte de nuestro país y en varias provincias. Y algo muy interesante que también ellas como mujeres planteaban a la hora de venir a Buenos Aires es que, bueno, es esto, ¿no? De que ellas querían venir sin intermediarios. Ser ellas las que griten con su propia voz o plantean los reclamos y organizaciones intermedias, porque también estaban cansadas de sentirse representadas o tener voceros, si se quiere, y no llegar a nada, a pesar de tener voceros en manos de otras organizaciones. Entonces venían a hablar por ellas mismas, venían con una inquietud muy fuerte por ahí de ser oídas y, bueno, de ser vistas, ¿no? Como ellas.
También es medio como, Raquel, que tengan que ir a Buenos Aires, ¿no? Que se tomen las decisiones, digamos, en Buenos Aires, de cosas que pasan en...
Sí.
Es medio loco eso, ¿no?
Sí, bueno, justamente ellas marcaban eso, que de alguna manera muchas de las organizaciones y comunidades del interior de nuestro país vienen a la ciudad de Buenos Aires con esa idea de que los problemas y las decisiones se toman desde aquí. Entonces vienen a hacerse presentes y a hacerse visibles acá a la ciudad y a manifestarse de esa manera. Por eso, bueno, ellas llegaron acá con esa misma decisión, digamos, de hacer oír su reclamo y de ser vistas en el lugar donde ellas sienten que se toman las decisiones sobre las vidas, ¿no?, de las comunidades indígenas ahí en Salta.
Bueno, y la otra noticia también tiene que ver con el interior, ¿no? Es sobre Jujuy. La segunda noticia que nos...
Recuerdan que la semana pasada, a final de la semana, de fin de semana anterior, se realizó el 10º encuentro de la Unión de la Asamblea Ciudadana. Y bueno, quisimos conversar con Ariel Méndez, que es parte de la Red Puna y del Movimiento Nacional Campesino Indígena acá en Argentina. Él es él estuvo como organización local, obviamente, ahí en Jujuy, participando y organizando este 10º encuentro, y nos parecía interesante ver un poco la perspectiva desde la mirada de ellos como organización campesina de lo que había sido este 10º encuentro, qué balance hacían ellos de esta 10ª edición de la UAS, y si habían podido instalar algunos temas de debate interesantes a lo largo de este evento, ¿no?
¿Te parece si lo escuchamos y después seguimos conversando?
Dale.
Uno de los balances positivos, bueno, fue también todo el impacto mediático que se ha tenido, como así también las repercusiones de distintos medios radiales de la provincia, como así también de distintos puntos del país, que han estado cubriendo, en algunos casos nos estuvieron llamando. Para nosotros ha sido altamente positivo, que también, bueno, de la ciudadanía, por lo menos plantear, hacer entender, bueno, me parece que vivimos cuando nosotros planteamos si queremos un modelo productivo que asegure un futuro libre para nuestros hijos, un desarrollo que cuide la salud de toda la población del campo y la ciudad, con eso también ponemos en debate, ¿no?, que garantice una vida digna para los trabajadores y campesinos, que respeten las culturas originarias y las organizaciones sociales, y si queremos un modelo de que priorice la forma de producción sustentable de cada uno de los territorios y valorice el conocimiento de sus pobladores ancestrales, como así también el cuidado de nuestros montes, suelos y ríos, que son nuestros bienes comunes naturales. Decimos una mega minería, porque hoy por hoy la mega minería no es un modelo de producción que está contaminando nuestro suelo, que está contaminando nuestras napas de agua, como así también nuestra agua. Y lo complicado de esto es un modelo de desarrollo que va a contaminar el medio ambiente y la salud de nuestros hijos. Me parece que nosotros ponemos en debate es eso, justamente. O sea, hasta hoy no hay una mega minería responsable, como se dice, como así también, o sea, un modelo de agronegocio que no excluya a los campesinos, que deje sin tierra a los campesinos, como así también las comunidades indígenas. O sea, hoy no es el modelo de la soja transgénica, que hoy impera, y que sobre todo más que nada que es el símbolo de esta, la soja también es el símbolo de la agroexportación, de este modelo agroexportador. Entonces me parece que tiene que ver con eso. O sea, nosotros planteamos un modelo alternativo basado en la soberanía alimentaria, basado en esta producción, donde justamente la diversidad de la producción, también esto de poder seguir cultivando gran diversidad de producción en nuestra Argentina, como así también en nuestra Puna y en la Pampa Húmeda, tiene que ver con eso, ¿no?
Bueno, ahí estábamos escuchando. Raquel, una cosa, en el caso de Jujuy mismo, te pregunto, además de minería, también hay otros temas, ¿no? Porque el otro día leíamos algo de que se hablaba de las consecuencias del monocultivo de caña.
Claro, justamente en las entrevistas anteriores que hacíamos a integrantes de organizaciones ahí locales de Jujuy, planteaban que el hecho de hacer la Unión de Asambleas Ciudadanas en Jujuy mostró que un montón de los problemas que se discuten en minería, de negocios, bueno, en este caso para el monocultivo tiene que ver con el azúcar, ¿no?, con el ingenio de Ledesma, todos los temas más importantes que se debatían o se están debatiendo como ejes en la UAC, que están presentes ahí en Jujuy. Entonces, de alguna manera, el problema de la tenencia de la tierra, o el problema del avance del monocultivo, en este caso de la caña de azúcar, el problema del avance de la minería, todo está contrarrayado ahí en Jujuy. Así que había testimonios muy diversos y bastante impactantes que tenían que ver con todos los debates más específicos y más importantes que se están dando en todos los encuentros. Así que tenían un ejemplo de dar en cada uno de los casos, o más de uno, ¿no? Por eso también ellos planteaban que había sido sumamente importante y a la vez porque no se dan muchas movilizaciones, salvo, bueno, al repúblico, que fue, digamos, el genocidio en la dictadura militar y la complicidad del ingeniero Ledesma en todo eso. Claro. Y haber hecho la UAC ahí también significó eso, salir a mostrar un montón de problemas socioambientales y políticos que se dan en la provincia y que nunca están siendo visibilizados, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿te parece que nos encontramos el viernes que viene?
Dale, nos hablamos el viernes que viene. Un abrazo a todos por ahí, ¿eh?
Dale, muchas gracias. Ustedes. Chau, chau. Seguimos adelante.
Chau, chau.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Si usted tiene muchas ganas de jugar, si usted tiene muchas ganas de jugar, aquí viene el jugador. Esta es su oportunidad, no se quede con la gana de jugar. El señor Tintero, no se nos vaya a achicar. Queremos que nos cuente a quién sabe usted jugar. El señor Tintero, no se nos vaya a achicar. Queremos que nos cuente a quién sabe usted jugar.
Buena. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
Muchachos, ¿y? ¿Cómo anda Chevelé? ¿Todo bien? ¿Las tabas? ¿Todo? ¿Tata? ¿Ting? ¡Ping!
Muchachos.
¿Qué? ¿Qué? ¿La hacemos o no?
No.
¿Qué pasó?
Yo por guita he jugado hasta el ludo, a la dama china, también ajedrez, al valero, al musial desconfio y a la generala, por guita jugué. Punto y banca, el sucio y el rugby, la guerra y el golfo, también practiqué. Cuando pibe con las figuritas, trompos y bolitas, yo me entreveré. Paz inglés, siete y medio y la conga, chorizo y la taba, escoba y chinchón. Soy burrero, feroz quinelero, me mato en la rula y juego al billar. Mi pasión es la ruleta rusa y no encuentro a nadie que quiera jugar.
Pare con los juegos, timbero vicioso.
Son dos timberos y se hacen los osos.
Hay gente que nunca ha jugado en su vida.
Eso es imposible, lo explico enseguida. Son timba todas las cosas, se lo voy a demostrar. Si ustedes no me interrumpen y me dejan relatar. Si cruzamos con la roja, es una timba seguro. Y es timba recomendar a un amigo para el laburo. Es timba comprar barato en una liquidación. Y es timba llamar al servi para la televisión. Es timba salir con ella si recién la conocen. Y es timba cuando ella dice, hoy déjalo, te cuidé. Cuando das un examen, aunque mucho no sepas, la gente toda timbera, ya verán que no les miento. Fíjense que todavía sigue habiendo casamiento. Les pido murguistas, porque mi deseo es de compartir mi experiencia en esta platea, en ese gran juego que es el de vivir. Cuando niños jugamos contentos al hermoso juego de las escondidas, ya de grande pasamos buscando, pero la quedamos toditos los días. A sus trompos tirando la cuerda que se desenrolla. Luego hay hombres que con un puazo se largan con todo lejos de la troya. La rayuela que juego bonito con tiza, con piedras pintada en el suelo. Ya de grande vivís a los altos, pero no hay ninguno que llegue hasta el cielo. Y te acusan un póker, plantaste con siete, pero igual pagás. A la taba echa solo eso, y con la quinela al fin la quedás. Esta vida, señores, un tuti, donde yendo a menos seguro marchás. Más que eso, esta vida es un truco, que te acuarta y reto pa' poder ganar. Pero ustedes tan colinos, muchachos. Se han tomado todo, ¿eh? ¡Qué disparate! ¿Cómo no voy a apostar por el carnaval si el carnaval fue mi vida?
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno,
tenemos órdenes de explicar qué estábamos escuchando. Que además,
tendría que explicar lo de Garda, en realidad. Que
porque aparte no llovió. No sabíamos que iba a sonar. Pero explíquele usted, usted tiene cancha.
No tengo cancha. A mí me parece que este tipo... Bueno, vamos a explicar. Este tipo es un uruguayo.
Sí.
Se llama El Canario Luna.
Le decían El Canario Luna.
Le decían El Canario Luna. Murió hace 10 días. ¿Cuánto murió?
No. Murió esta semana, che.
¿Esta semana fue? No.
Ah, me dicen que la semana pasada. Bueno, está bien, murió hace una semana, ponele.
Bueno, ahí va. Un tipo de carnaval, tipo de ¿qué? De los boliches.
Sí,
un tipo que últimamente venía medio...
Sí, imagínense un tipo que sale a la noche, que le gusta el juego. La timba es el juego. Entonces contaba todos los juegos que el tipo apostaba y perdía plata, ¿no? Bueno, estamos hablando fuera del aire diciendo, ¡buah! El que no habla como el Río de la Plata se pierde la mitad de las cosas que dice. El trompo.
La falta y resto que dice ahí.
Es una murga la falta y resto.
Y que además es, digamos, una parte del juego, el truco, ¿no?
Sin duda.
El truco es un juego.
Falta y resto. El truco, ¿no? Es otro juego, sí. El truco es un juego de cartas.
Ahí va.
Y bueno, nada, el tipo murió.
El trompo sí debe ser universal. Todo el mundo
el trompo. El trompo supongo que sí. El valero también. La taba. La taba es algo que se juega con un hueso de vaca. Que depende de cómo caiga. Yo nunca jugué, si no tengo
un juego bien rural, digamos,
sí.
¿no?
No, se jugaba acá en los barrios, ¿sabes?
Sí.
Sí, ¿sabes dónde? Cerca de los frigoríficos. En el cerro.
Sí, yo me enteré otro día que acá en algunos barrios se jugaba. Sí, se apostaba con la riña de gallo. Y que todavía se sigue haciendo, ¿sabías
sí,
vos?
Sí, sí.
En Cerrito de la Victoria, por
sí,
ahí.
Básicamente en Cerrito de la Victoria es donde hay riña de gallo y riña de perros.
No sabía.
Está prohibido. Por
sí,
ley.
Sí. Bueno, pero aparte, digamos, volviendo al Canario Luna como el personaje. Últimamente venía como medio castigado y dividía aguas, ¿no? Había gente que lo quería mucho y gente que no.
Lo que pasa es que había hecho una serie de declaraciones
muy
machistas, ¿no?
Bastante.
Estuvo en un programa de televisión y habló de, no sé qué le hablaron, de qué le dijeron sobre la hija. Y el tipo dijo, bueno, si el marido le pega por algo debe ser.
No, le propuse, claro, le planteé un escenario hipotético. Si te enterás que a tu hija le están pegando.
Lo primero que hizo fue justificar al golpeador.
Claro.
Hace
poco sé que un acto de... Sí, un acto de izquierda, de sindicato, no sé qué. Viste que era música que se pasaba, canto popular en general.
Sí,
es
sí.
Como lo que... La música que se usa para ese tipo de escenario, cuando hay cosas del Frente Amplio de actos sindicales.
Sí.
Y una señora, ¿sabes qué? Vivió una escena ahí que fue como media... Bueno, que explica esto. Le fue a increpar al tipo que pasaba música, que estaba pasando a Canario Luna.
Sí.
O sea, justificaba, sí, canto popular. A él le gustaba canto popular, los limareños, no sé qué. Pero que no, que era totalmente incorrecto políticamente pasar a Canario Luna porque era un tipo que menospreciaba a la mujer y bueno, que tenía una visión machista.
Mira, así que estaba... Bah. Sí, el tipo se debe haber lamentado sus últimos 2 años de vida, haber dado esa entrevista y metido la pata así.
Sí, y esa y la otra también, la de la película.
Pues creo que quiso ser gracioso y...
Él estaba enojado con Hit, la película Hit.
¿Qué pasó? A ver, eso no lo sé.
Claro, él después salió a hablar porque...
¿No lo entrevistaron?
Bueno, Hit es una película uruguaya también que habla sobre 4 canciones, 5 canciones, no la vi. Pero
sí,
lo escuché
sí.
A él diciendo que las muchachas que habían hecho la película le habían engañado, que le dijeron que era un trabajo para una facultad y que después salió una película. Entonces, el tipo medio que se fue de boca también, no me acuerdo con qué tema.
¿Y qué pasó?
Y él salió después a decir que las muchachas que hicieron la película lo engañaron o algo así.
Bueno. Ya sabemos bastante de Canario Luna. En realidad no bastante.
¿Sabes? Sí, no lo sabes.
Sus últimos chismes. Estamos con un programa de chimentos a esta altura ya. Volvamos al programa en sí. ¿Te parece si nos metemos en Guatemala?
Pero el problema fue él que pasó el Canario Luna. Tenía un montón de música.
Es verdad. El problema fue el operador.
No, el operador aparte dijo que tenía Gilda.
Se cayó la boca.
Canario Luna.
Claro.
O sea.
Y se cayó la boca y nos hizo hablar hasta ahora. Es una locura.
No vamos a ver el nombre de esa carpeta.
No. Carpeta que sobra. Para borrar. Che, vamos a meternos en el siguiente tema. La verdad del socavón. Se viene realizando en Guatemala el Foro Internacional sobre los efectos de la minería en América Latina, con presencia de activistas y estudiosos de esta problemática en el continente. Hoy hablaremos con alguno de los participantes de esta actividad.
Sí, es el guatemalteco Carlos Loarca, asesor legal del caso Zipacapa y San Miguel y Chahuacán, sobre las consultas comunitarias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa condición participó en este encuentro internacional que se desarrolla en la ciudad de Guatemala, en la capital del país. Según dijo, la cosmovisión maya no es compatible con el capitalismo y ello se refleja muy claramente en los procesos de resistencia de las industrias transnacionales mineras de parte de los pueblos originarios de raíz maya. Vamos a escuchar Aloarca, exactamente.
Buenas tardes. Pues presentamos en diciembre de 2007 una demanda ante la Comisión Interamericana fundamentada especialmente en el resguardo de los recursos naturales del territorio del pueblo maya zipacapense y del pueblo maya mam de San Miguel Ixtahuacán, que son dos pueblos vecinos municipalmente, y que el gobierno otorgó una licencia minera de reconocimiento y luego de explotación de los recursos naturales en los territorios de ambos pueblos sin haberles consultado para obtener o no su consentimiento al respecto. Según la legislación guatemalteca, la Convención Americana, que está vigente desde 1978, el Convenio 169 vigente desde 1996, regulan de que cuando se intervenga a través de un proyecto de inversión o un proyecto de desarrollo en los territorios mayas, garífunas o xincas en Guatemala, el Estado debe obtener el consentimiento de tales pueblos. Y aquí no ocurrió, así que la minera es la mina Marlin, es propiedad de la Goldcorp, y ellos iniciaron todas las acciones legales porque Zipacapa realizó una consulta, ya que no lo hizo el gobierno, lo realizó a través de sus autoridades comunitarias y municipales, y la Corte de Constitucionalidad dijo que esa consulta no tenía carácter vinculante, es decir, que no era obligatoria para el Estado, y entonces lo que nosotros esperamos es que en el sistema interamericano se le ordene al Estado de Guatemala que reconozca que dicha consulta es obligatoria y en consecuencia que la licencia es ilegal y que entonces la mina tiene que parar operaciones e iniciar todo un proceso de reparaciones socioeconómicas y culturales hacia ambos pueblos. En efecto, ya la Comisión Interamericana ha solicitado a los estados una serie de cambios legislativos y de que todos los otorgamientos de las licencias mineras, sobre concesiones hidroeléctricas, petroleras, madereras y de cualquier tipo de recursos naturales deben ser consultados, y hay todo ya un derecho consultivo. Hay varias sentencias sobre pueblos indígenas en el sistema interamericano, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluso en diciembre del 2007 la Corte, en el caso del pueblo tribal Saramaca contra el Estado de Surinam, precisamente le ordena al Estado de Surinam pagar una indemnización de $670,000 a favor de un fondo comunitario de dicho pueblo, porque el gobierno le autorizó a una empresa extraer madera y oro sin haberles consultado. Entonces ya hay toda una jurisprudencia que autoriza a los pueblos originarios para poder utilizar esa jurisprudencia en sus países y poder presionar para que se realicen las consultas, y si no, pues ir al sistema interamericano en busca de la protección judicial. Y en el seminario aquí estamos compartiendo tanto estas estrategias jurídicas como de carácter ecológico, político, articulaciones de los movimientos sociales, de la resistencia originaria que se está dando en esta materia, no solo en Guatemala, sino como sabemos en todo el continente, especialmente en Perú, por ejemplo, que están muy afectados, ¿verdad? Entonces, uno de los objetivos del seminario es precisamente compartir todo esto y además irlos articulando. Por ejemplo, en materia legal, ¿cómo vamos a utilizar informes médicos? ¿Cómo vamos a utilizar informes geológicos, informes de ingeniería en cuanto a los procesos industriales mineros? En fin, ¿cómo podemos ir compartiendo información que nos sirvan en nuestras estrategias jurídicas y políticas en nuestros respectivos países para poder ir avanzando en el resguardo y la protección de la propiedad comunal de los pueblos originarios? No solamente de que estamos trabajando tanto pueblos originarios como pueblos pobres en cuanto al nuevo modelo de desarrollo que nos estamos enfrentando al gran capital. Uno de las motivaciones y principales fundamentos de la demanda ante la Comisión Interamericana es que definitivamente la cosmovisión maya es incompatible con el capitalismo. Es decir, la recreación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas está demostrando que son incompatibles con el capitalismo, y de ahí la construcción de los pueblos a través de un nuevo desarrollo en donde los juristas tenemos que empezar también desde varias posiciones a dar respuestas para darle sustento jurídico a toda esta situación.
Fue culpa tuya.
La incompatibilidad entre el pensamiento originario y el esquema de explotación de los recursos naturales inherente al capitalismo hace necesaria la elaboración teórica de un nuevo concepto de desarrollo en el cual los juristas tienen un papel nada secundario a cumplir.
No solamente de que estamos trabajando tanto pueblos originarios como pueblos pobres en cuanto al nuevo modelo de desarrollo que nos estamos enfrentando al gran capital. Uno de las motivaciones y principales fundamentos de la demanda ante la Comisión Interamericana es que definitivamente la cosmovisión maya es incompatible con el capitalismo. Es decir, la recreación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas está demostrando que son incompatibles con el capitalismo, y de ahí la construcción de los pueblos a través de un nuevo desarrollo en donde los juristas tenemos que empezar también desde varias posiciones a dar respuestas para darle sustento jurídico a toda esta situación.
Pelo mundo, prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado eu gosto de opostos. Exponho meu modo, me mostro, eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, eu vejo tudo enquadrado, remoto controle.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, y de una música muy tranquila, vamos a pasar a un tema.
El tema del último mes.
Ahí va. Represión a estudiantes en Honduras. Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Honduras se manifestaron contra la dictadura.
La policía de Honduras reprimió este miércoles al menos a 3.000 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que se encontraban manifestando en apoyo al presidente legítimo Manuel Zelaya y repudiando el golpe de Estado. Durante la manifestación fueron heridos varios estudiantes y asimismo la rectora de la UNA, Julieta Castellano fue agredida por la policía al ser empujada por los agentes y caer al suelo cuando intentaba mediar tras la invasión policial a las instalaciones de la Casa de Estudios. Bueno, vamos a escuchar un audio en el cual se pueden escuchar los testimonios de los estudiantes y la rectora de UNAM, Julieta Castellanos. Este audio corresponde a un video que tenemos en radiomundoreal.fm y que los invitamos a poder visitarlo. Tenemos varios contenidos, estamos haciendo una cobertura bastante extensa dentro de una categoría llamada Honduras Libre, que los invitamos a compartir. Hay otra cosa que queremos dar, que es el mail. Es importante que se comuniquen con nosotros, sabemos que hay varias personas que están ahí, y bueno, es milvoces@radiomundoreal.fm. Vamos a escuchar entonces el testimonio de los estudiantes y la rectora Julieta Castellanos.
Estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de las jaulas.
Estudiar, aprender, para qué por un placer. Estudiar, aprender, para qué por un placer.
Han violentado los estatutos de la Universidad Autónoma de Honduras. Y exigimos a la comunidad internacional que vean estos refugios de estos moriletis que han comprado este pueblo, no tenemos armas, es un pueblo que humilde, que no tiene ni jugas, ni piedras, ellos los han agarrado tiros, balas de goma, lo trabajamos los abogados de Frente de Resistencia Popular de Honduras. Y estamos condenando estos actos que está haciendo la Policía Nacional y los militares, que están arremetiendo contra el pueblo hondureño y contra la universidad, que es patrimonio de los estudiantes.
Nosotros estábamos aquí manifestándonos tranquilamente, nosotros estábamos gritando nuestras consignas. Cuando ellos llegaron con chorros de agua, con bombas lacrimógenas, nos reprimieron hasta que nos hicieron entrar a la universidad, y ellos entraron también. Fue cuando así se sumaron todos los estudiantes que estaban allá, y por eso miles de estudiantes vinieron. Los resistimos hasta que los echamos. Cuando llegó la rectora, lo que hicieron los policías fue golpearla, la tiraron al suelo y luego a ella.
El momento que el país está viviendo es muy difícil que no haya una situación de crispación en el país. Estamos viviendo un momento de crispación, de conflicto político, un conflicto que tiene que resolverse. Los estudiantes, los docentes tienen libertad de pronunciarse por los grupos que ellos consideren. Nosotros como autoridad respetamos esa decisión y ese derecho, y no vamos a reprimir ni estudiantes ni trabajadores que participen en actos de su conciencia política. El estudiante es libre de manifestarse respetando el derecho de los demás, y eso lo vamos a resguardar. Es libre de su conciencia con los sectores que él crea que lo representa y que se identifica. Y en ese sentido, nuestro papel institucional es realmente de vincularnos con los intereses de la nación hondureña, de su población, de la sociedad hondureña. La universidad no es subordinada a los gobiernos, no es subordinada a los partidos políticos.
Que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanazo regimiento. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y finalmente venimos a Uruguay con una noticia que se llama Ni lo mínimo. En Uruguay despidieron a trabajador rural por reclamar jornada de 8 horas. Una jornada que está
vigente desde diciembre.
Exactamente.
Pero que está teniendo problemas para ser aplicada. Esta semana justamente entró al Consejo de Ministros un decreto de reglamentación que un poco lo que intenta es, bueno, poder aplicar esa ley, porque a pesar de que lleva varios meses, para el trabajador en sí no ha tenido muchos beneficios reales, digamos, no ha habido cambios concretos. Acá hay un caso que pasó esta semana que tuvo, bueno, que hubo una serie de declaraciones cruzadas entre un peón de un establecimiento en Florida y su patrón, que básicamente lo que sucedió fue que el 7 de julio lo despidió porque se enteró que él y su mujer habían sido despedidos, o sea, intentaron conformar un sindicato y habían juntado a un grupo de trabajadores rurales de esa zona del país para informar que estaba vigente la ley de 8 horas. Ayer la policía llegó para desalojarlo, le habían dado, eso fue el 7 de julio, le habían dado un plazo de 30 días para desalojar la casa, porque claro, ellos viven en ese establecimiento, se mudaron para ahí, y bueno, tenían la vivienda que le daba el dueño, un tambero de ahí, Francisco Grosso se llama. Y ayer llegó la policía, bueno, lograron ahí, hicieron algunas negociaciones, lograron permanecer. Hoy habrá que ver qué pasa hoy. Lo cierto que el sindicato que se llama la Unión Nacional de Asalariados Trabajadores Rurales y Afines, la UNATRA, presentó esta semana una acción de amparo basada en la ley de fueros sindicales ante el juzgado de letrado de Florida. El asunto este ya estuvo, bueno, fue analizado a nivel de la dirección del PCNT, que es la central obrera acá en Uruguay. Y lo que hicimos esta semana fue, bueno, ir a hablar con Evelio González, que es el nombre del peón, que nos cuente un poco lo que sucedió y cómo se dio todo este proceso. Otra cosa que me contaba, que eso no aparece en la entrevista, que tenía una serie de adhesivos en el termo de agua caliente para tomar mate. Y bueno, uno del PCNT, otro del Frente Amplio, yo soy simpatizante del Frente Amplio. Y fue uno de los motivos que el tipo, al momento de
le molestara que tuviera la fuerza izquierda en el
claro,
termo.
Sí. El loco, el tambero, está muy vinculado al herrerismo,
un movimiento parte de derecha. Sí, ruralista.
Está bastante vinculado al intendente Durazno, a Carmelo Vidalín, que es de.
Y sí, de esa.
Del Partido Nacional. Bueno, vamos a escuchar lo que decía González.
Bueno, argumento no hay. Se me despide el 7 de julio, dijo que termino media jornada de trabajo entre 9:30 a las 10 de la mañana. Se presenta la policía de la seccional 13 perteneciente al Departamento de Florida, quien venía a cargo de un sargento llamado Coutinho, que se presentó a hacer la orden, y en eso que estaba para hacer la orden viene el patrón, el señor Crosa, quien el sargento lo obliga a decirle, le insiste que me comunicara que estaba despedido. El señor Crosa me despide, se me hace la orden de desalojo. En eso que estaban haciendo la orden de desalojo se presenta la inspección del Ministerio de Trabajo, que realizó la inspección sobre la jornada de trabajo, sobre seguridad, sobre la vivienda, y se labraron tres actas. Y a partir de ahí se empieza a iniciar estos trámites acá en el ministerio, porque según el señor Crosa no reconoce la actividad sindical, por lo cual se tuvo que llegar a esto. Y en este momento se sigue el curso por él no haberse presentado a ninguna de las tres audiencias que ahora se cita al Consejo de Salario, que no se llegó a un acuerdo, lo cual pasa a cuarto intermedio para el miércoles, a ver si se puede llegar a un acuerdo. Sí, a la vez hoy se presenta la demanda en el juzgado de Florida, en el letrado de Florida, por los foros sindicales.
Pero usted, digamos, había empezado a organizarse, digamos, estaban haciendo un trabajo por el tema de la ley.
Seguro. Sí, nosotros formamos un gremio rural, de trabajadores rural, que se empezó a trabajar por la ley 18.841, que es la ley que que se aprobó para las 8 horas de trabajador rural. A su vez, al tener las 8 horas aprobadas, y en el caso mío, de los trabajadores de tambo, viste que se hacen más de 8 horas, serían extra.
¿No se estaba pagando eso? ¿Usted cuánto trabajaba antes de la...?
No se estaba pagando, ¿no?
¿Está pagando la extra?
No. No, en el caso mío, viste, yo de mi parte, viste, hacía 9. 9, a veces hace un poco más, pero... Nada, son un promedio de 9 horas que hace.
¿No se pagaba extra?
No se paga extra.
¿48 a la semana? Porque la ley dice 8.48.
Sí, pero no, el señor no reconocía descansos perdidos, no los paga. Por supuesto no tenía descanso, viste, no. Seguro, por eso son 48 horas, viste, y tiene un día libre.
Para... ¿Eso no se estaba aplicando?
No, eso no se aplica.
¿Entra la persona a pedir eso?
Seguro, empezamos por eso, viste, por el tema de las 8 horas, por el, vamos a decir, por el tema de los descansos. Y a su vez estamos formando el gremio. Nos reunimos con compañeros de la zona, viste, porque eso es toda una zona rural, más bien de ganadería y tambo, ahí no existe prácticamente otra cosa, no hay. Era lo que tratamos de organizarnos para ver si se podía hacer cumplir esto, esta nueva ley. Y a raíz de eso fue que fuimos despedidos. No, el trato empezó a cambiar al haberse enterado, viste, que estaban formando el gremio.
¿Y son qué fechas fue más o menos?
Y se empezó a mediados de febrero. Seguro, sí, entre el 10, 15, y hacíamos reuniones en un pueblito ahí cerca, viste, que no en un lugar físico, porque no hay, viste, un pueblo muy chico que hay que se llama Punta Maciel, los reuníamos ahí.
Bueno, ahí escuchábamos al peón que fue despedido. Queda claro, ¿no? Por lo que dice, que la ley de 8 horas que se aprobó en diciembre no estaba teniendo ningún efecto, porque el tipo trabajaba 9. O sea, justamente el principal beneficio, sí, el logro era que la novena se pagaba extra.
Exacto.
Eso no se está cumpliendo. Después, era de lunes a lunes. El día libre, o sea, las 48 semanales, que es la otra parte de la ley, tampoco se estaba cumpliendo.
No, el otro es
48, 6 por 8, 48, son,
claro.
Tiene un día libre a la semana.
Acá se están, no importa, este, 48 horas semanales. Ah, está bien. Lo que me parece es importante es que estos casos salgan a la luz y cómo de a poquito igual se van formando sindicatos, ¿no? Sí. En la medida en que los trabajadores se organicen.
Igualmente en el decreto vos sabés que hay un problema. Que ellos, una cosa que reclamaban tiene que ver con la difusión,
sí,
de la ley. Por ejemplo, no sé si te acordás que en el caso de las domésticas, que también durante esta administración, digamos, empezaron a contemplar algunos derechos que tienen las trabajadoras domésticas, fue el propio Estado, o sea, a través del Banco de Previsión Social, que difundió, digamos, estos beneficios. Y habló, bueno, de... Y eso, o sea, el respaldo institucional, digamos, de salir en la televisión diciendo que había una ley, explicando los beneficios, no sé qué, ayudó mucho a la estructura sindical. O sea, la gente se fue a afiliar, las trabajadoras domésticas se fueron a afiliar porque vieron que esto tenía un respaldo por parte del Estado.
Sí,
en el caso de los rurales todavía eso no pasó, y un pedido que hicieron para que en la reglamentación se difundiera... No entró porque, bueno, es un... O sea, los interlocutores también son complicados, ¿no? Porque en el caso de la doméstica no había una patronal, digamos, con peso que pueda negociar a través del Consejo de Salario. En el caso de los rurales, sí, son gente, y bueno, es la derecha más reaccionaria. Estamos hablando de la Asociación Rural, la Federación Rural,
claro,
que obviamente no llevó ningún otro planteo y pudo negociar, digamos, que no se difundiera, lo cual... O sea, en muchos lugares, si no se sabe que hay una ley, no se va a aplicar y va a seguir siendo lo mismo que antes. Y la posibilidad que tiene la inspección del trabajo de llegar es mínima. Salvo que haya denuncia.
Lo que pasa es que no hay inspectores, no hay... No, es que sí, claro. No, ahí juega, chao, la organización sindical y es verdad todo lo que te decís.
Pero claro, con una difusión a la propia UNATRA, digamos, como sindicato, que tiene una estructura débil, porque es así, ellos mismos lo admiten, no llegan a todos los departamentos, no llegan a muchos lugares, sobre todo a las estancias, ¿no? A la parte de ganadería. Uh-huh. Porque en otro tipo de actividades, yo que sé, en las arroceras o en los propios tambos, está más concentrado, pero en el tema de la ganadería, sí, ¿no?
Sí.
Pero claro, es muy difícil llegar.
Sí. Aparte, pensar, la ganadería es lo más lejos de la capital. Imagínense a caballo, 8 horas ahí, pero nunca. Es bien complicado.
No, aparte la otra vez vos escuchabas argumentos de las cámaras empresariales, decían, tipo, bueno, y si él se va y se tira bajo un árbol a cestear, ¿cómo yo controlo ahí? O sea, ¿cómo me piden 8 horas? ¿Cómo yo voy a controlar si el tipo está durmiendo arriba del caballo? Capaz, y se lo tengo que pagar porque está dentro de... Cosas bueno. de ese tipo, ¿viste? Como decir, está medievales, ¿no?
Sí, claro. Bueno, nos encontramos el próximo viernes, ¿les parece? O nos encontramos en la página web cuando ustedes deseen, en realidad, porque esto queda grabado y quedamos ahí. Someone spoke, I listened. All of a sudden has less and less to say. Oh, how could this be? When all this time I've lived vicariously. Who's gonna save my soul? Somebody else. Although he was imitated often, felt like I was being myself. Is it a shame that someone else's song was totally and completely dependent on? Who's gonna save my soul? Was it possible you were hurting worse than me? Still my hunger turns to greed. 'Cause what about what I